Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelivia Hidalgo y nuestro invitado Emiliano González Olivera. Emiliano, ¿cómo estás? Un saludo.
Bueno, buenos días, Magdelivia. En esta mañana de fin de semana de Alborada Guajira, saludamos a usted y a todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, pues el gusto es mío que estés en el programa y, como siempre, hablando de temas importantes. Estaba viendo las noticias y la producción de alimentos en Cuba se va a estancar y podría disminuir más de lo que está. Así que imagínate tú, ¿qué se puede esperar? Cuéntame, que tú estás en el terreno.
En realidad, la producción siempre ha ido disminuyendo poco a poco. Lo que el tema de propaganda te está diciendo, que se produce 1% más del año anterior. Pero es que nos dan los datos del año anterior. Están hablando de que la situación se ha complicado, claro, por el enfoque de los ciclones, por la baja productividad en la agricultura. Estoy hablando de las empresas estatales, pero además de eso también ha habido problemas porque en los últimos años se está invirtiendo entre 1.800 y 2.000 millones de dólares en importar comida para el exterior, cuando esa comida se puede producir aquí en Cuba. Quiere decir que es muy eficiente la producción de alimentos.
No, fíjate que están, esto es una noticia que saca la Oficina Nacional de Estadística, que la producción de vegetales se redujo en 1.1%. Imagínate tú, y fue una de las etapas más productivas del año. Eso es hasta junio. De junio en lo adelante, todo lo que ha habido es disminución.
Exacto, pero el problema está, ahí están las estadísticas, comparado con qué periodo y cuánto fue la producción anterior con que se compara. Esta es la otra cara de la moneda, porque está diciendo que disminuyó 1.1%, pero con respecto a cuánto, cuánto fue la producción bruta, cuánto fue la producción neta, cuánto es la producción total. O sea, lo que se produce en realidad, no dan esos datos, simplemente dan el porciento. Yo conversaba con unos amigos hace unos días atrás, relacionado con estas estadísticas del gobierno. Bueno, el gobierno la publica, pero no son estadísticas muy confiables. Lo que sí sabemos en realidad es que está disminuyendo la producción agrícola, porque eso se ve en la mesa del cubano. Pero mira, en el año 96, cuando se fueron a renegociar la deuda con el Club de París, hubo unas estadísticas ahí, Cuba había aumentado la producción al 16%, y cuando los cesuros vieron eso, dijeron no, esto está malo, esto es mucha la cantidad de, no nos van a negociar la deuda, porque con esa cantidad de aumento que tenemos no nos sirve. O sea, o había que cambiar, poner menos, porque entonces había problemas con la negociación de la deuda con el Club de París. O sea, que manejan las estadísticas, la suben y la disminuyen a conveniencia del sistema. Por eso te digo que ¿dónde está la comparación con el año anterior? ¿Cuál fue la cifra exacta del año anterior? ¿Un 1% sobre qué base? ¿Dónde está la comparación? Ahí está la trampa.
Ahí está la trampa. Y tú hablabas de lo que importa. Fíjate que aquí ponen, importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que consume, oye, país, en un costo aproximado de 2 millones de dólares anuales, y principalmente cereales, grano, arroz, maíz, soya y frijoles, así como otros artículos como la leche en polvo y el pollo. Pero el régimen también sostiene que sí, que él importa el 80% de estos alimentos, pero también se distribuye la canasta básica mediante algunos otros productos como el arroz, frijoles, azúcar, pollo y aceite, que sabemos que, me imagino que el aceite no sea una botella de aceite, debe ser como, no sé qué cantidad.
Bueno, pues yo te lo voy a decir ahora, 1/4 de libra, oye, aproximadamente 6 onzas por consumidor. Eso daría para hacer 2 comidas o 3 comidas cuando más en el mes.
Yo pienso que no haya ningún crecimiento este año y tal vez ocurra un poco de declive. Eso sí puede ser, porque con todo lo que pasó con el huracán, óyeme, y el Estado además, sabemos que con lo ineficiente que es y posee el 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a los agricultores y las cooperativas, el resto es propiedad de agricultores, familiares y los privados, como decimos nosotros. Pero imagínate tú, acuérdate cuando Raúl Castro incrementó la producción de alimentos después del año 2000, en el año 2008.
Sí, mira, yo comentaba que en días pasados estuve por la zona de Río Cauto, que ahí está uno de los complejos agroindustriales más grandes de Cuba. Estoy hablando de complejos arroceros. se llama Fernando Echenique. Pero escuchen, pueden buscarlo en internet o en el blog cubano oficialista de Curren. Ahí están los datos de Fernando Echenique, que es una empresa acá en la provincia de Granma. Y me decían los campesinos que tienen arroz contratado con el gobierno, que por problemas de la maquinaria, o sea, ellos siembran el arroz, lo tienen listo para la cosecha, pero son tan pocas las maquinarias que tienen, y con tantos problemas que tienen las maquinarias, unas veces por pieza de repuesto, otras veces por goma, y otras veces por combustible, no fueron a tiempo cortando y prácticamente perdieron la cosecha. No solamente los privados, también las empresas estatales habían un problema con el arroz. En la zona de Yara y Río Cauto, en la provincia de Granma, también ha tenido problemas con esto. O sea, que también la importación de maquinaria para la producción arrocera ha tenido problemas, y entonces eso da el traste con que haya disminuido casi generalmente, casi los últimos años, la producción de arroz. Que el arroz es el plato principal del cubano.
Eso es verdad. Cuando usted no le pone al cubano arroz, es preferible no poner la carne, fíjese. Si estamos, es que estamos adaptados también a que, como nunca tuvimos la posibilidad de ir a una casilla y comprar la carne que uno quisiera.
Y en los datos que da la ONAI también habla sobre la que ha mermado la producción de leche, sí, pero estos datos ahora están hablando de después del debacle que hizo el sistema, cuando en el año 59 había prácticamente 6,6 millones de habitantes y había casi una cabeza de ganado por habitante. Ahora somos 11,2, 11,3 millones de habitantes y la producción de reses no llega a 3 millones de cabezas. Se está diciendo que disminuyó una gran cantidad de reses en todo este tiempo, y claro, con esos problemas agrarios que ha tenido, que se acabó completamente con la ganadería en Cuba, fundamentalmente la privada, y predomina un poco la estatal, se está diciendo que tiene que disminuir la producción de leche, y es muy alto y muy caro comprar la leche en polvo en el exterior. Por eso también un gran declive en la producción de carne de origen animal y también de leche.
Es que cuando tú te pones a analizar la situación de Cuba en cuanto a lo que es la fortificación del arroz, hacen planes con quién, con los chinos, con quien sea, hacen planes, pero no se ve el resultado como uno espera. No se ve el resultado, porque si usted tiene que seguir comprando en el mercado negro o en los mercados agropecuarios, pues lo que te dan por la libreta de racionamiento, lo que te venden en la libreta de racionamiento es muy poco. 5 libras de arroz, 7, no sé exactamente.
Sí, alrededor de 7 libras de oro. Pero mira, hay un detalle aquí. En los últimos tiempos existe la tendencia en Cuba a importar. Porque estoy mirando que, por ejemplo, yo he viajado al exterior y he visto en algunos países, por ejemplo, estaba en Panamá y estuve en Colombia, he visto en algunos países por ahí un tipo de cerveza que se llama Presidente. Esa cerveza es de Honduras, o de Honduras, por ahí un país de Centroamérica. En esos países la he visto a 30 centavos de dólar. Y entonces ahora la estoy mirando en Cuba por cantidad, la venden a un CUC, aproximadamente un poquito más del dólar. Está diciendo que es más rentable importar esas cosas del exterior que producirlas en Cuba, porque usted en las empresas en Cuba, usted va a producir algo y empieza el robo y la corrupción a llevarse los insumos, a llevarse los materiales, que no es rentable producir prácticamente nada en Cuba.
No, al campesino no le da negocio, ningún tipo de negocio le da al guajiro, porque si usted siembra y después usted tiene que vender a lo que el régimen le impone, imagínese usted.
Exactamente, por eso está, al campesino no le da la cuenta la producción de alimentos, pero entonces el gobierno en las empresas estatales, que son tan ineficientes, tampoco no son irrentables, porque comentabas al principio, el gobierno tiene alrededor del 76 o el 80% de las tierras en Cuba, ¿y qué porciento de producción de alimentos tiene? El 30%. Los campesinos privados tienen alrededor del 30 o el 36% de las tierras en Cuba y producen más del 70% del alimento. Ahí está la ineficiencia estatal, ahí está el declive de la producción agrícola en manos del gobierno.
Yo creo que tienen que buscar alguna solución al problema alimentario. Es uno de los retos que debe tener el régimen, y no los tiene. Es que el régimen no le interesa el pueblo, no le interesa el pueblo. Porque mira, la producción de grano constituye un grupo, pero de gran importancia, y de verdad que Cuba requiere de un ascenso en la producción de los alimentos. Óyeme, porque es que no es posible que uno siempre tenga que estar pensando qué voy a hacer en la comida, al otro día qué voy a hacer en el almuerzo, cómo voy a resolver.
Exacto, mira, y no solamente con esto, estamos mirando que en un futuro, a los pocos alimentos que están apareciendo, porque ahora está haciendo la cosecha de frío, generalmente en la cosecha de frío, como la temperatura es un poco más agradable, hay poca lluvia, un poco menos de sol, la producción un poco tiende a disminuir con relación a la cosecha pasada de primavera. Si la pasada de primavera hubo una disminución del 1,1%, una disminución significativa en algunos renglones, como me estás explicando, quiere decir que en esta cosecha de frío la producción es, y al perderse los productos de los mercados, porque al disminuir la cantidad que se lleva a los mercados, los pocos que aparecen van a aparecer a mayor precio. ¿Y cómo entonces el obrero que vive de un salario va a comprar a los precios que se van a poner esos alimentos en el mercado? Se va a tener una mayor contracción en la economía familiar, porque tiene que dedicar más dinero a la compra de los alimentos que antes podía comprar a mejor precio.
La situación se agudece cada día más, pero vamos a escuchar una música, Emiliano, que sé que Viñoli tiene para nosotros. Inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
Esto no es balada, esto no es rock. La clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito. Esto no es llegué y pegué. Esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como él.
Los que recién sintonizan Radio Martí, estamos en su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelibia Hidalgo y nuestro invitado Emiliano González Olivera, y hablamos de la crítica situación que tiene la alimentación en Cuba, pero además principales y determinantes es la situación que hay con la producción arrocera en Cuba. Yo sé que pese a una amplia tradición, cuando la caída del campo socialista, Emiliano, no sé si te recuerdas, esto significó para el plano económico la pérdida del más importante socio comercial que tenía Cuba, y por tanto del financiamiento proveniente de él, sabemos que eso se eliminó. Entonces, esta situación afectó al sector agropecuario al 100%, y en especial a la producción del cereal, es decir, del arroz. Y a partir de ello se inició el movimiento conocido como el arroz popular. Pero el arroz popular, ¿cuántas amas de casa no se quejan porque ese arroz tiene más piedra y más... Y ese arroz tiene de todo. ¿Cuántas horas hay que dedicarle a limpiar el arroz? Es para una mujer es bien difícil, y el arroz, a diferencia de otros cultivos agrícolas, luego de su cosecha también requiere necesariamente de un procesamiento industrial donde tiene lugar el secado del grano y su posterior pase al molino para ser descascarado y clasificado. Esto es en dependencia de la proporción de granos partido, que es por eso es lo que estoy hablando del arroz popular.
Sí, sí, un arroz de muy mala calidad. Pero mira, generalmente el cubano prefiere el arroz criollo, el arroz nacional, por la tradición y por el gusto que tiene. Al compararlo con el arroz importado, pero en los últimos tiempos están trayendo un arroz de Brasil, está importando un arroz de Vietnam, están trayendo un arroz también de China, y un arroz de los Estados Unidos. Esos arroz tienen un, alrededor del 15% de partido. Sin embargo, este arroz que me estás hablando, del arroz que dan en la libreta de razonamiento, tiene quizás el 50 o el 60% de partido y aparte otras materias extrañas. O sea que en realidad, cuando usted compra las 7 libras de arroz que le corresponden a la libreta del arroz normado, lo que le están dando quizás es 5 libras y media o quizás 5 libras, porque todo lo otro es materias extrañas y cabecilla y demás. O sea que se pasa mucho trabajo en clasificar ese arroz a las amas de casa y aparte de eso, disminuye la cantidad que dan efectivamente porque hay que sacar esas materias extrañas.
Pero otra cosa es también, óyeme, los burócratas que tenemos detrás de cualquier, por ejemplo, en los CAI arroceros, porque óyeme, estos tienen la función de estar fiscalizando todas las etapas productivas. Lo hacen, pero detrás de un buró. Ellos no saben lo que está pasando. Esa persona que está ahí en el campo con el agua que le llega a la rodilla. No atienden a los productores como deben atenderlo. Viven controlando la contabilidad, el pago por factura, el financiamiento, que todo a través de los préstamos. Pero de verdad, cuando los insumos se encuentran en manos de los productores directos, usted ve que la producción agrícola avanza.
Exacto. Y también los campesinos últimamente están teniendo muchos problemas, Magdalena, con los insumos. Te hablo de fertilizantes, te hablo de los herbicidas, te hablo del agua a tiempo. Aunque en los últimos meses, acá en las provincias, fundamentalmente en la provincia de Granma, donde yo vivo, ha llovido con consistencia y no nos fue afectado por el ciclón Irma. Trajo como consecuencia que las presas tuvieron un alto por ciento de llenado en los últimos tiempos y la cosecha de arroz ahora de frío, nos imaginamos que por el problema del agua esté garantizado el agua. Pero hay otros insumos y otro aseguramiento que se necesitan dar al campesino, la atención que lleva tiempo, la semilla con buena calidad, el paquete tecnológico este famoso que a veces usted solicita una parte de los insumos que vienen y se lo entrega cuando va a hacer otra cosecha y le faltó para la cosecha en realidad que tiene que dárselo. O sea, hay que poner los pies en la tierra y darle a las personas las cosas cuando lo necesitan. Inclusive la ropa y el calzado de trabajo, porque me estabas hablando de los campesinos que fanguean ahí, necesitan un tipo de bote especial para luchar ahí, si no se tienen problemas en los pies con los hongos y los pinchazos del marabú y demás que tienen. El trabajo en el campo es duro y necesita ese aseguramiento a tiempo, si no, la producción disminuye y merma. Ahí están las estadísticas del gobierno que ha disminuido en esta primera etapa a nivel nacional.
No, y veo también las quejas, muchas de las personas que escriben a los grupos que tenemos en Facebook de Alborada Guajira, nos están hablando de que hay una ineficiencia total en el transporte que se necesita para llevar este arroz hacia el secadero. Entonces, si usted no tiene un transporte para llevar el arroz al secadero, usted tiene que esperar que eso tiene que estar garantizado. Eso es algo que usted tiene que tenerlo garantizado, porque de lo contrario, ese arroz húmedo lo que hace es que se daña.
Efectivamente. O sea, mira, hablando que te vean las palabritas de garantizado, yo como campesino de tantos años escucho siempre todos, valga la redundancia, cada vez que va a comenzar una cosecha de algo en Cuba, siempre en la propaganda de la televisión, siempre viene el ministro de Agricultura, Machado Ventura y otros altos jerarcas del gobierno que hacen giras por las provincias, y siempre la palabra es un cliché. Todos los aseguramientos están garantizados. Sin embargo, como usted va a ver en la realidad, es diametralmente lo contrario. Y acá me dicen los amigos, no, pero garantizado sí, garantizado los insumos para los jefes, para los corruptos, para que sacan las cosas de los almacenes y se los venden en el mercado negro. Para ahí sí está garantizado para ellos el dinero y el pan de cada día, pero para los campesinos no está garantizado porque eso se pierde en el trayecto de la burocracia, como está diciendo.
No, en realidad es así. El burocratismo del Cuba es el que hace que frenen todas las cosas. Cuando usted tiene las cosas centralizadas, todas esas personas que están detrás de un buró no saben el sacrificio que está pasando el que está en el terreno de sol a sol, trabajando día y noche, y al final, ¿para hacer qué? Para venderle al régimen, porque Acopio pertenece al régimen, la ANAT es del régimen, todo está centralizado. Entonces no te dejan avanzar.
Exacto, mira, yo he visto unas cooperativas por acá, Magdalena, que eso da hasta deseo de llorar. Bueno, no sé hasta qué punto una persona puede tener algo de raciocinio y no diga, pero ¿hasta cuándo va a pasar esto? 8 o 10 dirigentes en la cooperativa, económico, administrador, jefe de transporte, 7, 8 burócratas y 8, 4, 5 trabajadores vinculados a la producción en el campo. ¿Cómo puede eso ser rentable? ¿Cómo puede producir alimentos para el pueblo con 8 o 10 personas que están al frente de la cooperativa y 4 o 5 trabajando? Señores, eso no funciona. Yo sacaba cuenta, una vez yo estuve en la República Checa el año pasado, y fui a una tienda, un apartamento de 3 plantas, una persona controlando, cobrando en la caja y con un televisor mirando por un circuito cerrado de televisión, controlando las plantas. Otra persona, 3 sí, obreros, tres mujeres atendiendo una gran tienda de 3 plantas, simplemente 3 personas. Y aquí yo veo en las cooperativas y en las demás partes donde hay trabajadores, 8, 10, 15 personas, cuando hay con 2 o 3 se resuelve el problema.
Es verdad. Eso
le dice el gobierno plantilla inflada, pero es un mecanismo del gobierno para decir que hablar del pleno empleo, y es por eso, ahí está una de las cosas que está la ineficiencia que hay en este país.
Es una realidad, pero usted sabe por qué, porque eso es tierra de nadie, si ese negocio fuera particular, si esa tierra fuera suya y usted viviera en una economía de libre mercado, una economía capitalista, usted pudiera emplear nada más 2 personas, pone su cámara de seguridad con diferentes ángulos y usted la está controlando en esa pantalla donde está la cajera, y ya, usted no necesita tantas personas para eso. Pero como ya le digo, como es tierra de nadie, al régimen no le interesa. No le interese. Desafortunadamente, nosotros los cubanos siempre estamos esperando que alguien venga a resolvernos el problema. Hablábamos ahorita de cuando se cayó el campo socialista. Oye, nosotros nos quedamos en Cuba, no en pañales, sin pañales. No teníamos nada porque siempre estamos esperando y no puede ser, eso no puede ser.
Sí, mira, y la situación ahora internacional está muy complicada, Magdalibio. Ya el socialismo del siglo XXI prácticamente está... Al terminar, pasó lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, o sea, hay situaciones en la propia Venezuela, hay situaciones coyunturales que el gobierno tiene que decir, tengo que abrirme al mercado, porque ya el mundo no te va a dar nada, no te va a regalar nada por condiciones ideológicas. No es que no quieran, es que ya esos países no tienen nada que darte. Tienes que abrirte al mercado, a tomar el Dumoy vietnamita, a abrirte al mercado como está haciendo China, sacando casi 400 millones de chinos de la pobreza.
Así
sin embargo
mismo.
En Cuba, lamentablemente, hay una palabra que se llama pobreza, y como en Cuba lo que el gobierno no menciona no existe, no han hecho políticas eficientes para erradicar la pobreza en Cuba, porque en Cuba no se menciona que existe pobreza. Estamos hablando, la semana pasada leí un informe en internet que dio el propio presidente Putin y reconocía que en Rusia había alrededor del 25 al 30% de pobres. China tiene unos cuantos millones de personas en la pobreza. Esos países mencionan la palabra pobreza, pero el castrismo no la menciona. Quiere decir que en Cuba no hay pobreza. Señores, caminar por los campos de Cuba, el hambre, la miseria, caminos insalubres, no hay atención médica, eso se llama pobreza, y si el gobierno no lo reconoce, no se toma medidas exactas para erradicar esa pobreza, y siempre vamos a estar así.
Esa es la realidad. Mientras el régimen no lo reconozca, la situación no va a mejorar, pero bueno, oremos y esperemos que Dios ponga su mano poderosa y que nosotros logremos salir de esa pesadilla que nos ha tocado por 58 años. Te agradezco muchísimo, Emiliano, que participes en el programa Alborada Guajira. Los invito a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
¡Sale!